12 más Lugo.
Estar informado.
Pues a las 13 horas y 6 minutos que se han cumplido, estamos ya nosotros aquí contigo, con la programación local y comarcal en este martes 28 de abril. Vamos a continuar hasta las 2 en punto, después regresará Pilar García de la Granja con todo su equipo para seguir repasando la actualidad de la mañana, pero en el ámbito nacional e internacional. Ahora nos vamos a centrar en lo que nos toca aquí al lado de casa. Vamos a hablar en primer lugar con el primer teniente de alcalde del Concello de Lugo, Rubén Arroyo, va a estar con nosotros. Le vamos a preguntar por esa gran movilización que se celebraba el pasado viernes en la ciudad de La Muralla, en la Plaza Mayor, contra el transfugismo, en la que participaba el BNG. Y vamos a preguntarle también por obras, porque sabemos que ayer tuvieron ocasión de visitar las que se están haciendo allí, en Ocarril das Flores, que es una de las obras, una de las actuaciones más destacadas en las que está ahora mismo el Concello de Lugo, y que en cuestión de poquitos meses, poquitas semanas, por fin verán la luz, pero vamos, que ya van muy bien encaminadas. De esas y de otras actuaciones le preguntaremos a Rubén Arroyo. Y luego vamos a hablar también del PAN, vamos a hablar de esa reunión que mantenían ayer en Santiago de Compostela el director de la Agencia Galega de Calidad Alimentaria con representantes de la Asociación Provincial de Fabricantes de Pan de aquí de la provincia de Lugo, entre otras entidades. Vamos a hablar del PAN y de esas acciones para la puesta en valor y también para el impulso del PAN que se hace aquí en Galicia y, por ende, el PAN que se elabora aquí en la provincia de Lugo. Va a estar con nosotros César Fieiras, que es el presidente de la Asociación Provincial de Fabricantes de Pan de Lugo. Vamos a las 13:08 minutos a hacer una paradita porque tenemos unos maravillosos consejos y arrancamos ya aquí en este mediodía. Soy Carmen Hermida, un placer estar contigo. Buenas tardes.
Dicen que en primavera hay que dejar volar la imaginación,
las ideas,
los planes.
Pues yo esta primavera voy a dejar volar mis gafas. Porque ahora en Baviera, la primera consulta en tu operación de miopía, hipermetropía y astigmatismo es gratis.
Pide cita en el 900-180-100 o ven a Baviera esta primavera y di adiós a las gafas.
La diferencia está en cómo lo escuchas.
En COPE seguimos cuidando cada detalle para que en nuestras emisoras de FM el sonido sea más claro y de mayor calidad.
Escucha COPE en FM.
En el 90.0.
Y cuando quieras, escucha el mejor sonido también en cope.es y en nuestra app. COPE más Lugo.
Estar informado.
Pues estamos ya en las 13 horas y 9 minutos. Imos principiar o noso programa en este mediodía da Cadena COPE, en este 28 de abril. Oxe, achegándonos ata o Concello de Lugo para falar das últimas novidades que dende alí nos chegan. E para iso contamos coa presenza no noso programa do primeiro tenente de alcalde, Rubén Arroyo, a quen saudamos e damos a benvida. Que tal, saudos, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que
bueno,
tal?
Si lle parece, e antes de meternos en fariña coas distintas actuacións, as distintas obras que se están a levar adiante aquí no Concello de Lugo, me gustaría preguntarlle, señor Arroyo, por esa movilización que se celebraba o pasado venres aquí, en pleno centro da capital lucense, convocada pola plataforma Transfugismo Non, Democracia Así, que reunía milleiros de persoas na Praza Mayor. O BNG, evidentemente, participaba desta movilización, non? Que valoración fai, que lecturas sobre todo fai do acontecido na tarde deste venres aquí en Lugo?
Ben, pois eu creo que unha das mellores cousas que pasou a semana pasada, non, despois de ver esa cousa tan infame, non, como foi ese pacto nunca visto en Lugo, aproveitarse dunha situación de traxedias, de mortes, para levar adiante unha moción de censura totalmente indecente, unha transfuga entre o Partido Popular de Elena Candia e unha transfuga, non, aproveitando, como digo, de tres mortes, aproveitándose supostamente de prazas que se están a mover por aí, das que se está a falar, etcétera, etcétera. Entón, bueno, ver que a cidadanía de Lugo, de forma masiva, porque hai que lembrar que Lugo é unha cidade a que lle costa moito manifestarse. É raro que Lugo teña manifestacións grandes. Pois ver unha manifestación tan masiva, pois a verdade é que nos enche de orgullo de saber que a xente é consciente de que aquí hai unha injustiza tremenda e quere manifestar que non está de acordo. Porque nestes días, ademais, pues eu atopeime pues, con moita xente pola rúa, todo o mundo me está parando dicindo que lle parece isto increíble, pero que me está parando xente que me di, eu votei o Partido Popular sempre, pero estou cunha indignación terrible porque isto non se pode consentir, porque o que está facendo, dende logo, é primeiro, roubar os votos dunha organización política, porque hai unha persona que se presenta dentro dunha organización política e despois fai o contrario do que dixo na campaña. Por tanto, lle está roubando os votos aos cidadáns. En segundo lugar, aproveitándose dunha situación trágica de tres mortes, porque cómpre lembrar que morría Olga Racamonde e aos 15 días estaba a moción de censura presentada, e que isto é algo indigno, non, absolutamente. E despois, que Lugo pues, merece algo máis que neste caso pues, unha persona como a señora Candia, que lembremos, presentouse alcaldesa vivindo en Mondoñedo, non vivía en Lugo, está aquí de paso, ela ten outras aspiracións por arriba, e polo tanto, bueno, isto é algo que a xente tampouco entende. Nos, dende logo, dende BNG, creo que estamos moi orgullosos, ¿no? Estamos moi orgullosos de todo o que fixemos durante este tempo, dende que entramos no goberno en xullo de 2019, fixemos, creo que, proxectos moi moi interesantes, que a cidade hoxe en día está a mellorar moito, eso é algo que todo mundo ve, salvo que teña pues, unhas connotacións partidistas, senón todo mundo ve que a cidade mellorou moitísimo, e agora, pois, pues, temos que ir á oposición durante un tempo breve, iremos á oposición un tempo breve, pois pues seguiremos defendendo Lugo, porque non somos de Lugo, nós non aspiramos a ir para arriba, nin estamos aquí de paso, somos de Lugo, e vamos defender Lugo, non? Entón, vamos facer todos os traballos necesarios nestes últimos días que quedan de goberno, despois, dentro da oposición, e tamén quero aproveitar para animar a xente que así o desexe, que informarles que a plataforma convocou unha nova concentración para este xoves ás 4:30 da tarde, porque hai pleno ás 5, entón antes do pleno, este xoves ás 4:30 da tarde, diante do Concello, para que quen queira, quen poida acudir, que se achegue, porque isto non é unha cuestión de ideoloxía, é de defender a democracia ou non.
Bueno, vexo que se amosa optimista ante os comicios de maio de 2027.
Sí, a verdade é que eu creo que isto é algo que o Partido Popular lle fixo moito dano internamente. Moita xente dentro do Partido Popular o recoñece que foi un erro porque a imaxe de Elena Candia queda manchada. Agora poderán facer moitas cousas. Seguramente teñan previsto durante este ano para facer unha limpeza de imaxe, pois traer cartos da Xunta de todo tipo. Seguro que intentan que este ano hai cartos para o San Froilán. Ata agora a Xunta non daba diñeiro para o San Froilán, daba 15.000 euros. Igual este ano dá 1 millón de euros para poder traer un concerto grande, que ata agora non se podía traer. Todo para intentar lavar a imaxe de Elena Candia, pero creo que a xente de Lugo é moito máis inteligente que iso. Bueno, creo non, estou seguro, a xente de Lugo, coñecémola, é moito máis inteligente que isto, e por moito dinheiro que entre agora do que nunca entrou, pois a xente non a van comprar.
Pois isto en relación a esa movilización e unha nova movilización que, como apuntaba vostede, se vai a celebrar este vindeiro xoves, 4:30 da tarde, antes desa sesión plenaria. E imos cambiar de tercio, eu sinalaba antes que hoxe temos que falar de obras e que, claro, durante esta legislatura están levando adiante moitas actuacións aquí na nosa cidade e unha das máis agardadas e que seguramente vai ser máis visibles e vai ofrecer unha imaxe diferente de algún entorno, de algún punto concreto da nosa cidade, é a que visitaban vostedes onte mesmo, no Carril das Flores, non? Esa pasarela peonil que xa se pode utilizar e que, bueno, que ven a ser un pouco o máis chamativo e o máis visible, non? Desa actuación que se está realizando aí no Carril das Flores e que é, sin dúbidas, unha actuación importante porque para moitos peregrinos é o primeiro que se atopan cando chegan á cidade, non?
Sí, ademais esta é unha obra que afortunadamente, pois, o goberno, o futuro goberno de Elena Candia non vai poder paralizar, porque esta obra realmente está transformando un dos espacios máis feos da nosa cidade, que era a entrada do Camiño Primitivo, que é patrimonio da humanidade, pero na súa entrada, e xusto cando confluía coa muralla, era un dos puntos máis horribles de toda a cidade. Ese túnel do terror que pasaba a carón do que era o antigo Simago, ese túnel horrible, pois xa está en proceso de acabarse de demoler, e onte mesmo abríamos xa o paso peonil a nova pasarela, que é unha pasarela muitísimo máis estreita, que vai permitir que entre luz para a parte de abaixo. A parte de abaixo vai se renovar totalmente, vai ter unha franxa toda xardinada de arriba a baixo, que vai mellorar a imaxe de Carril das Flores totalmente, e poniendo en valor a entrada do Camiño de Santiago, porque por aí, ademais, entran todos os peregrinos. Era unha zona que os propios peregrinos dicían que estaba moi mal estado, e o ano que ven é ano xacobeo. Entón, bueno, pues agora a entrada de Lugo pues vai ser totalmente diferente, e seguramente seixa unha das entradas máis bonitas que podan ter durante o Camiño Primitivo. Entón, esta intervención era moi necesaria, era moi precisa, e polo tanto estamos moi orgullosos. Seguramente, salvo que os que entren de novo no goberno o atrasen, pero esperemos que non, seguramente pues xa nestes meses de verán esté totalmente rematada. E bueno, mentras hai obras, as cousas poden parecer moi feas, pero cando están rematadas son impresionantes, como este caso. Vai ademais dar unha conexión moi bonita ca Mosqueira, e polo tanto estamos moi orgullosos de poder deixar este traballo en execución para que así pues non o poidan paralizar.
E a menor escala, non? Porque é unha obra menos importante, evidentemente, pero que tamén para os usuarios da Praza de Abastos, tamén para eles vai ser importante, non? Falo da adxudicación da obra de renovación da rampa de acceso á Praza de Abastos pola Rúa Tuñas Bouzón, non? Unha actuación que vai permitir mellorar a accesibilidade neste punto.
Sí, bueno, a Rúa Tuñas Bouzón, porque a veces é unha rúa que a xente descoñece onde está. Se miramos para o frontal da Praza de Abastos, aquí está polo lado dereito, ali que por onde entran tamén para a carga e descarga da Praza de Abastos. Bueno, ali hai esa rampa de acceso peonil, que, bueno, é unha rampa antigua, que estaba tendo problemas estructurais por mor da corrosión que estaba sufrindo os pilares. De feito, xa se lle fixo un reforzo estructural para por seguridade, e agora o que vimos é de adxudicar pois a obra para facer unha rampa nova. Unha rampa nova pois que permita asegurar a flexibilidade, que permita asegurar, bueno, a seguridade tamén, non? Etcétera, etcétera. Queda xa adxudicada, comentará pois tamén en breves, porque xa quedou todo feito, e mentras tanto, a xente que teña mobilidade reducida, que non se preocupe, porque a Praza de Abastos podes acceder ao o que é o sótano a través dunha rampa accesible pola parte frontal da praza, e dende aí hai ascensor. Entón, podese subir a planta, a primeira planta, por aí. Entón, mentras no tempo que dure esa obra, pois vai quedar garantido o que é acceso pois, para persoas de mobilidade reducida, cadeiras de rodas, carros de bebé, carros da compra, etcétera.
Xa que estamos a falar de rampas, si me permite tamén, quixera preguntarlle por esa aprobación que se vai a producir mañá na Xunta de Goberno Local da licitación da pasarela peonil que vai a unir o Parque Marcos Cela co Parque de Rosalía, tamén importante.
Tamén, este é outro dos proxectos importantes que estou orgulloso de que pudésemos deixar licitado a tempo, antes de que pudesen paralizar. Entón, porque é algo que eu creo que todo o mundo en Lugo está de acordo, que poder unir a parte baixa do Parque de Rosalía, a que dá para o Parcadoiro do Pavillón Municipal, co parque que hai enfrente, co Parque de Marcos Cela, a través dunha pasarela para cruzar por riba da Avenida República Argentina, que é unha auténtica barreira urbanística, no, porque non hai onde cruzar, só dunha esquina ou da outra, pero polo medio non hai posibilidade. Pois con esta pasarela vaise poder cruzar, e ademais crea un itinerario peonil dentro do centro ata o río, porque vas poder sair polo centro, recatelo nestes anos, peonalizamos o barrio enteiro, vas poder baixar pola reforma do muro que se fixo entre Recatelo e as costas do parque, que unha baixada accesible, podes baixar polas costas do parque, e dende aí cruzar para o Parque Marcos Cela con esta futura pasarela. A verdade que é un proxecto moi interesante, moi bonito, do que estamos moi orgullosos.
Bueno, rematamos conversa hoxe con Rubén Arroxo, falando tamén de outra actuación que se ven de poñer en marcha, no que é a Avenida dos Deportes, non? Neste caso estamos a falar da renovación do firme, tamén van a permitir mellorar todo este entorno que é unha vía tamén que ten moito uso, non? Por parte dos lucenses e tamén de visitantes.
Exacto, falábamos en programas anteriores que cando rematase a época de choivas había moitos traballos pendientes para repavimentar, non? Todos os asfaltados necesarios, porque mentras chove non podes, e cando chove se deteriora moito, e agora que estamos na primavera, e cando se están executando, estánse executando moitísimas, non? Destas intervencións. Esta, en concreto, a da Avenida dos Deportes, pois que ademais é moi utilizada, porque vai para a xente que vai pois dende o Palomar, claro, a zona do río, o campo de fútbol da Cheda, o propio Anxo Carro, o Pazo dos Deportes, o centro comercial, etcétera, etcétera, pois é unha zona que ten moito tránsito. O pavimento estaba deteriorado, como de moitos sitios, entón era unha das partes que estaba xa planificada para facer. Comezaron este venres, nestes días estamos reasfaltando todo, e bueno, vai ser unha zona pois que vai quedar totalmente renovada. Hai, tamén quero informar as persoas que nos esteñan a escuitar, que hai bastantes traballos de reasfaltado que están agora planificados e que se van a seguir facendo durante as vindeiras semanas, ainda que xa non esteamos, vai se seguir facendo durante as vindeiras semanas porque xa quedaron planificados. Entón, bueno, que a xente estea tranquila, que xa os deixamos aí preparados para que se poda continuar con eles.
Coa chegada do bon tempo, se poden sacar adiante todas estas actuacións e o farán nas próximas semanas, a pesar desos cambios que se presume vai haber no Concello de Lugo. Pois, Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, grazas unha semana máis por estar con nos aquí neste espazo, repasar todas estas actuacións. Nos quedan algunhas no tinteiro, pero se lle parece, as comentamos a próxima semana. Moi amable, graciñas.
Moitísimas grazas a vos. Boa semana.
Grazas, boa semana. E nosotros chegamos a la 1:23. Tenemos unos buenos consejos ya aquí preparados. Vamos a por la información necrológica e despois vamos a hablar de pan. Sí, señor. Vamos a estar enseguida con la Asociación Provincial de los Panaderos de aquí de Lugo. César Fieiras nos va a contar qué momento actual vive el sector aquí en nuestra provincia. Te lo contamos todo hasta las 2 aquí en el mediodía.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
¿Quieres resultados profesionales en tu jardín? Esta primavera hazlo como un pro. Descubre la potencia de la batería Steel, silenciosa y eficiente. Ahora promociones de primavera, nacidos para la naturaleza. Contigo desde 1926. Steel. Encuéntrenos en
Comercial Auto de Cospeito. Además, Comercial Auto desexa a todos felices festas da Feira do Monte. Autocares da Riba, máis de medio século transportando persoas. Transporte discrecional, colexios, asociacións, axencias de viaxes. Transporte escolar de menores, microbuses dende 9 prazas. Autocares ata 55 prazas. Poñémoste a ti e o teu grupo onde e cando nos digas. Avenida de Vilalba 28, Muimenta. Autocares da Riba, teléfono 982-528-028. Autocares da Riba, sempre coa festa da filloa. Bo prezo, moita cantidade e gran calidade nos supermercados Atlántico Grupo Froiz en Muimenta e a Pastoriza. Centos de produtos en oferta permanente. As mellores froitas, verduras, frescos, charcutería, coxelados, droguería, higiene corporal, bebidas, licores, adega, carnes de tenreira galega, porco, cordeiro. Supermercados Atlántico Grupo Froiz en Pastoriza e Muimenta. Garantía de aforro e calidade. Supermercados Atlántico, sempre coa festa da filloa. ¿Piensas renovar tu cocina o tu baño? En Construfer Vilalba tienes todo lo que necesitas para transformar los espacios más importantes de tu casa. Muebles de baño para todo tipo de espacios, mamparas, platos de ducha, grifería empotrada y termostática. Espejos con luz LED, lavabos de diseño sobre encimera y para la cocina, fregaderos, griferías, pequeño electrodoméstico, menaje y mucho más. Déjate asesorar por nuestro equipo y consigue el resultado que siempre imaginaste. Estamos en Avenida Terrachá 112, Vilalba, teléfono 982-511-200 o escríbenos por WhatsApp al 661-393-624. Construfer Vilalba, donde tu hogar empieza a tomar forma. Pinturas Lorenzo ofrece servicios de pintura y decoración en Muimenta y Cospeito. Realizan trabajos de pintado, barnizados, colocación de papel pintado, tarima flotante, maíz. Destacan por la su calidad, boa atención y precios competitivos. Trabajan en interior e exterior, incluyendo impermeabilización y colocación de pladur. Llama o SO o 666-24-4692. Dichas furgonetas de Lorenzo por la rúa, como si les salpicaran pintura de cores. Queda chulo. Pinturas Lorenzo, 666-24-4692.
Música.
Xa o dicía Castelao, vale máis unha terra con árbores nos montes ca un estado con ouro nos bancos. Se queres facer medrar a túa terra, empeza polo mellor. En Viveiros Franco, na Graña Abadín, atoparás piñeiro insigne do país, pino taeda e eucalipto, tamén castiñeiros híbridos e autóctonos, carballos, nogueiras, chopos e tamén froiteiras de todo tipo. E se buscas algo máis ca árbores, tamén temos todo tipo de ornamentais, plantas de sombra, aromáticas, rosais, camelias, azaleas, magnolios e oliveiras centenarias, arces, palmeras, todo para o teu xardín. Chama o 982 50 25 68 ou entra en viveirosfranco.com. Viveiros Franco, as plantas son a nosa paixón. En Mobles Uso sabemos que a madeira ten alma, por iso escollemos os mellores materiais e deseños para facer do teu fogar un espazo único. Dormitorios, comedores, entradas, descanso e moito máis. Co mellor prezo e calidade de sempre, en Feira do Monte Cospeito. Mobles Uso, tradición que evoluciona co teu estilo. Ven coñecernos. Novena edición do Certame de Debuxo e Creación Literaria Avelino Díaz. Convocan concellos de Meira e Río Torto. Colabora a Asociación Cultural Avelino Díaz. Se che gusta debuxar ou escribir, poderás participar cun debuxo, cun poema ou cun relato curto segundo a túa idade. Hai categorías dende os 3 anos ata adultos, con 3 premios en cada unha. Material escolar e libros para os máis pequenos. Un e-book para a categoría infantil, unha tableta para xuvenil e 500 euros para os gañadores en poesía e relato na categoría adulta. Tes ata o 17 de maio para presentar a túa obra. Bases en poetaavelinodíaz.gal. E participa. E o gallá moi pronto o Día das Letras Galegas se adique a Avelino Díaz. En Muimenta, Manuel Prieto ofrece solucións mecanizadas para traballos de excavación, servizos agrarios e forestais, transformación de fincas en montes, limpeza, poda e plantación. Dispoñen de remolques esparexedores de esterco con capacidade de ata 18 toneladas e servizos de limpeza de fosas de area. Tamén contan con equipo de sega de mariposas de 9 metros e sementadora de millo. Chame o 616-648-425 para máis información. Excavacións e servizos agrarios e forestais Manuel Prieto. Recorde, 616-648-425. Robot corta céspedes un séquer agora o Serie X9 para un corte de 24.000 metros cuadrados, máis de 2 hectáreas e un segundo modelo para 12.000, unha pasada. Non tes máis que vir a París, pero de Moimenta Ferretería París Hogar Campo. Ampla gama de ferretería, haiche de todo. Tamén todo tipo de maquinaria de xardín, distribuidora oficial de Husqvarna e taller oficial. Corta céspedes, corta setos, desbrozadoras, motoserras, hidrolimpadoras, reparan as súas marcas e todas as marcas do mercado. París Ferretería Hogar Campo, polígono industrial de Moimenta. E recorda, o novo un séquer para 24.000 metros ou 12.000 unha pasada. Ven a París de Moimenta. Pastelería Anxo de Moimenta, casi medio século co mellor servizo aos clientes, con profesionais coas mellores mans. Todo tipo de tartas para cumpreanos, bautizos, despedidas, brazo de xitano de crema, tartas de mil follas, San Marcos, primavera, centro tostado, tartas creativas, personalizadas e incluso con foto e todo. Se non ves, non probas. Pastelería Anxo, Avenida de Vilalba, 18, Moimenta. Chámanos ao 982 528 045. Abren tamén os domingos pola mañá, pechados os martes, excepto festivo ou véspera de festivo. Confitería Anxo, sempre coa festa da filloa. Quen non sabe que os mércores se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea os mércores son de mercado, moi cediño. Na carballeira moito polvo, sí, con B, claro, que ten unhos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. É obrigado. Sempre hai onde aparcar. Castro é o que ten. Tamén moito que ollar. Os mércores hai que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei. Asesoría Suliña, asesoría fiscal, contable e laboral, constitución de sociedades, declaracións da renda, IBE e imposto de sociedades, contas anuais, facturación, legalización de libros contables, nóminas, recibos, contratos, recursos administrativos, o que sexa. Tamén seguros de todo tipo, con Mafre todo funciona. A Asesoría Suliña, Avenida de Vilalba 44, Moimenta, teléfono 982 528 030. E boa festa da filloa. A segunda xeración de carpinteiros de JDJ Paz cumple 25 anos traballando con todo tipo de madeiras, nacionais ou de importación. Fan cociñas, armarios, camas, mesas, cadeiras e fiestas, ademais de laminados duradeiros en humidade e ignífugos. Fanche traballos de autor en tarimas, escaleiras e pasamáns co equipo de profesionais vocacionais que lles gusta o seu traballo. Teñen cabina ecolóxica para pintado, lacado e barnizados sen esperar. Tamén che instalan electrodomésticos de última xeración e realizan reformas de casas ou locais comerciais. JDJ Paz, proxectando todo o que precises para mellorara a túa vida. Toda info en carpinteriajdjpaz.es.
Para ti que te gusta vestir a la última, en Moda Sanma de Feira do Monte vestimos a toda la familia con esa prenda que hará que te sientas a gusto y elegante en cualquier ocasión. Con una sección especial para ceremonias y fiestas. Además, artículos de regalo, calzado y otros complementos. Ven a conocer las últimas tendencias y diseños y disfruta de la moda y buenos precios que siempre ofrece Moda Sanma en Feira do Monte.
En Taller Empalme, toda a gama de tractores AME, Deutfar e Lamborghini, con cambio mecánico e tamén con cambio automático, con transmisión variable e aire acondicionado. E coas últimas equipacións tecnolóxicas, 3 anos de garantía, financiados ata 4 anos con 0 intereses e 8 anos con un baixo interés. Ollo tamén a boadoras e sulfatadoras Solano, cisternas Moga, toda a gama de trituración das prestixiosas marcas, Berti e Ferri. E tamén hai gran variedade de maquinaria usada. Vente a Taller Empalme, a Río Aveso, Vilalba. Tamén no seu taller de reparación. Ya sabes, na web tallerempalme.com. Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás. Subasta de novillas preñadas de raza rubia galega no recinto feiral da Pobra de San Xiao, Láncara, o venres 1 de maio ás 12:30. Contan cunha axuda de Caixa Rural de 200 euros. A cruga, o mellor do mellor. ¿Quieres renovar tu hogar de forma fácil y rápida? En Muebles Lago, en Feira do Monte, Cospeito, diseñamos tu habitación, tu salón o tu cocina a medida. Solo tienes que traernos las medidas y gracias a la última tecnología en diseño verás en pantalla cómo quedará tu casa antes de empezar. Confía en la experiencia de quienes ya han transformado su hogar con nosotros. Nuestros clientes destacan el trato, la calidad y los resultados. Muebles Lago, Avenida Terracha 25, Feira do Monte, Cospeito. Llámanos al 661 27 06 98. Muebles Lago, hacemos realidad tu hogar. En Reparacións Carlos de Xermar Cospeito, todo para bosque e xardín. Xa sabes que temos o robot Automover de Husqvarna, líder en tecnoloxía e o máis vendido do mundo. Grandes ofertas en corta céspedes Rider con asiento e dirección articulada e ollo, podes aforrar ata 2.300 euros nel. E grandes ofertas en desbrozadoras, sopradores, hidrolimpadoras, motoserras. O máis avanzado de máquinas a batería Husqvarna e non te lías. E o máis importante, o servicio técnico propio por si algo falla. Trae a Reparacións Carlos, distribuidor oficial de Husqvarna. Barna en Cospeito, firma líder en Bosque Xardín. E deixa atrás os cordéis. Chámanos ao 982-50-33-56.
Ven cunha sonrisa. Aquí hai solucións, non cordéis.
En unos instantes, las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias, cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias. Teléfono 24 horas, 982-39-1103. 39-1103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Una de la tarde, 36 minutos. Notas necrológicas. El señor don Mauro Villamel Andión falleció en su casa de Castro Ribeiras de Lea el día 27 de abril de 2026 a los 90 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa María del Carmen Salgado Rivas, hijo Carlos Villamel Salgado, hija política Ana Carrera Fernández, nietas Daniela e Iria Villamel Carrera, hermanos emérita Rodolfo, fallecido, Asterio, fallecido, Gonzalo, Honorina, fallecida, Eudosia, Egidio, Araceli, Argelio, Ángel, fallecido, Héctor, José Luis y Gladys Villamel Andión. Hermanos políticos, Benjamín Regueiro, fallecido, Mercedes Álvarez, fallecida, Sara Vázquez, Valer Peña, fallecido, Manolo López, Clara Yebra, Jesús Fernández, Matilde García, Lucita Fuentes, fallecida, Mari Sánchez, María Ángeles Yáñez, Javier Arza, fallecido, Efigenio, fallecido, Reinaldo, Magdalena y Edita Salgado Rivas, Jesús A. Díaz, Maruja Negrelos, Edelmiro Rodríguez y Ovidio Ares. Ahijados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral que por su eterno descanso tendrá lugar. Hoy martes a las 6 de la tarde en la capilla del Tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea y seguidamente la conducción del cadáver hasta el cementerio parroquial de Prevesos, Castro de Rey, en donde será inhumado. Favores por los que anticipan, gracias. Hogar funerario Tanatorio Serfuja, sala número 1, Castro de Ribeiras de Lea. Funeraria Serfuja. O señor don Senén Vázquez Fernández, de Casa Senén, da Ramona, Xermar, Cospeito, finou o día 28 de abril de 2026, os 87 anos de idade, confortado cos santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa dona Iberia Castro Fernández, fillos María, viúva de Ángel Fernández, Manuel e María del Carmen Vázquez Castro, fillos políticos Lucita Rivera Vázquez e Gonzalo Vázquez Rodríguez, netos Ángel Fernández Vázquez, Aitana, David e María Vázquez Rivera e Belén Vázquez Vázquez, neto político David Buján, bisnetos Izan e Uxía Buján Vázquez, irmão José Vázquez Fernández, irmá política Olga Fernández Castro, sobrinos Margarita y Óscar Vázquez Fernández, sobrinos políticos José, Jesús e Manuel Peteira Bello, Josefa, Lola, Emanuela Díaz Peteira e Serafín Peteira García. Curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa alma e a asistencia a misa que polo seu eterno descanso terá lugar mañá mércores ás 5 da tarde na capela do Tanatorio Luis Iglesias de Cospeito e seguidamente se procederá ao traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial de Xermar, Cospeito, onde recibirá cristiana sepultura. Favores que agradecerán. Capela Ardente Tanatorio Luis Iglesias de Cospeito, sala número 2. Pésames na web www.grupoluisiglesias.com. Misa de velorio, hoxe martes, día 28, ás 8 do serán, na capela do Tanatorio de Cospeito. Crematorio Tanatorios Luis Iglesias. El señor don Victorino Varela Vizcaíno falleció en su casa de Puerto Marín el día 27 de abril de 2026, a los 87 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Victorina Vázquez Pérez, hijo José Antonio Varela Vázquez, hija política Ana Prado Mazaira, nieta Tamara Varela Prado, nieto político Álvaro Vázquez López, bisnieto Diego Vázquez Varela, hermanos Manuel, Suso, Carmen y Jesús Varela Vizcaíno, hermanos políticos Hilario, viudo de Mercedes Varela Vizcaíno, Carmen, viuda de Santiago Varela Vizcaíno y Celsa Vázquez Pérez. Sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el alma del finado y la asistencia a la misa de funeral de entierro, actos que tendrán lugar hoy martes a las 5:45 de la tarde en la iglesia parroquial de San Nicolás de Puerto Marín. Seguidamente la conducción del cadáver hasta el cementerio nuevo de Puerto Marín, donde se procederá a la inhumación de los restos mortales en la intimidad familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente Tanatorio Velatorios Yáñez de Puerto Marín. Funerarias Yáñez. Agradecimiento. La familia de don Fernando Pérez Picado, de Casa do Quinto do Picato, Guntín, da las más expresivas gracias a cuantas personas asistieron a la conducción del cadáver y funerales, actos celebrados ayer lunes en la iglesia parroquial de San Martín de Monte de Meda do Picato, Guntín. Agradecimiento que hacen extensivo a todas aquellas que por distintos medios les testimoniaron su condolencia. Funeraria Yáñez.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
27ª Feira Degustación da Tenreira Galega na Pobra de San Xiao, en Láncara. Festa de Interese Turístico de Galicia. Mércores 30 de abril, Festa dos Avós. Actuación do Dúo Dilema e xantar na carpa instalada no campo da feira. Xoves 1 de maio, xantar degustación a base de Tenreira Galega Suprema. Actuacións musicais, artesanía, agricultura, exhibicións de cetrería ecuestre, subasta de xovencas. Todo isto e moito máis. Ven disfrutalo a Pobra de San Xiao. Este venres 1 de maio organiza Concello de Láncara. Agardámoste.
Resurrection Fest, el festival de rock más grande de España. Del 1 al 4 de julio de 2026, Vivero se prepara para 4 días de pura energía metal en el Resurrection Fest 2026. Consigue tu entrada porque se van a agotar. Rock FM, radio oficial del Resurrection Fest 2026.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Oh, yeah. Mira, niña, cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla.
Hoy vamos a hablar del pan gallego, un producto con sello propio que busca ganar peso en el mercado y también en nuestras mesas. Nos acompaña el presidente de la Asociación Provincial de Fabricantes de Pan de Lugo, César Fieiras. Está al teléfono. ¿Qué tal? Saludos. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Acaban de reunirse ustedes con la Xunta de Galicia para impulsar el pan gallego. ¿Qué conclusiones principales sacan desde la asociación?
Desde la asociación venimos luchando por esta certificación y puesta en valor del pan gallego y, lógicamente, con el apego que tiene a sectores primarios para poder sembrar y mantener grandes superficies de cereal autóctono, que es algo que nos parece correcto para que poder tener también nuestro cereal y nuestra harina apropiada para fabricar pan gallego. Como todo, difícil de... Es algo que se viene haciendo de siempre, es algo como están haciendo y estamos haciendo las panaderías tradicionales, pero es algo que queremos impulsar, darle más marketing, darle más visibilidad y pues incrementar todo lo que se pueda en este camino.
Claro, porque ¿en qué punto se encuentra actualmente el sector del pan aquí en nuestra provincia?
A ver, el sector del pan, como otros sectores primarios, pues tienen cierto... pérdida de continuidad y de continuidad en el sentido de relevo generacional, en el sentido de panaderías pues que van cerrando, pero sigue teniendo y tiene un prestigio que es para apostar por él y apostar en la línea pues de maestros panaderos, de pequeños obradores, de cubrir la zona rural pues con pequeños obradores que hay que ir actualizando pues un poco al tiempo nuevo con panes ya con marca, con nombre propio, y en ese camino es en donde estamos.
Decía antes que uno de los objetivos que tienen ahora mismo en mente es reforzar el sello de calidad. Díganos por qué es tan importante que más panaderías se adhieran y qué es lo que está frenando a que algunos obradores se sumen a la IGP.
A ver, principalmente es que el sector tiene mucho trabajo, pocas posibilidades de trabajadores y menos cualificados. Entonces el pan que están haciendo pues está vendiendo perfectamente, es un pan que reúne prácticamente las características de lo que llamamos pan gallego, O sea, reúne todas las características, solo que pues no tienen por qué pasar por el sello de certificación o no se pasa, y efectivamente, si no tienes un producto certificado, pues tampoco puedes llevarlo más lejos. No sé si me explico. Puedes llevar tu pan, sí, el pan que se está haciendo en los horadores tradicionales, de siempre, y nada más. Pero el sector, pues en cuanto a más burocracia, más sello de pan, más certificación, más control en las trazabilidades y en la misma manera de hacerlo, de elaborar, pues la verdad que no tienen un interés directo así a primera vista. Necesitaría un impulso, pues tanto de personal como relevo generacional, y matizar bien e intentar fomentar los obradores tradicionales, que son los que le van a dar la esencia y los que tienen realmente la esencia de mano de poder hacer el pan tradicional.
¿Cuáles serían los beneficios concretos que obtendría un panadero que forme parte de este sello, de la IGP?
Bueno, pues con una marca de calidad tienes, oye, tu pan con prestigio, le puedes dar un valor añadido por todo lo que hay, de elaboración, de uso de las harinas autóctonas, es una visibilidad, no dejar que se plagien otros panes, como estaba viendo en el mercado, vía industria, vía panes industriales, que pues van cogiendo ese carácter cuando no lo tienen realmente.
Comentaba usted que uno de los puntos claves es la recuperación de cereales autóctonos para la elaboración del pan. ¿Cuál es la viabilidad real hoy en día, el poder recuperar estos cereales de aquí de nuestra tierra?
Hombre, si se quiere, sería más viable que nunca, porque ¿sí? hoy pues hay más maquinaria que nunca, extensiones de terreno cultivables también, y es algo que se puede hacer prácticamente todo con máquinas. Para ahí todavía pues podrá haber interesados o haber gente que lo haga. Lo está habiendo, hay empresas pues ya con tractores asentadas en el rural, pues que están haciendo ahora mismo las cosechas pues de maíz, para de forraje para ganado, de hierbas, de todo. Pues habría este mismo sistema, pero hacer mucho cereal. El cereal ocuparía un buen espacio de superficie plantada. Parece que eso sería un buen objetivo para Galicia en general.
Se hablaba también, creo, en la reunión de ayer, de diferenciar el pan según zonas geográficas. ¿Esto qué podría aportar al sector del pan?
A ver, la IGP es global y denomina el pan gallego para toda la comunidad de Galicia. Pero después hay muchísimas subzonas, vamos a llamarle, o muchas zonas que tienen pues una tradición que se puede amoldar un poco. No todos los panes gallegos o pan son iguales ya hoy mismo. Pues en la zona de Lugo se hace un pan más de peso, más cerrado, en una zona de Carral pues se hace un pan más erguido, de más volumen, de más ojo, tal. En la zona de Porriño tienen otra variedad, en la zona de Mondoñedo, tal. Entonces es un poco pan gallego de su zona, pues pan gallego de Mondoñedo, pan gallego de Porriño, pan gallego de Carral, pan gallego de Ousa. Quiero decir que hay diferentes subzonas que permite la IGP, desde luego. Cada uno tiene que aplicar en la receta pues esas masas madres que le van a dar ese carácter.
Y díganos, ¿qué es lo que hace al pan gallego diferente frente a los panes que se fabrican, que se elaboran en otros puntos del territorio nacional?
Hay dos características principales, y una es pues el cereal autóctono, que tiene unos sabores y tanto sabor como proteína, como esa textura, como la forma de elaborar principalmente. Y también tenemos hornos de peso, hornos de piedra, hornos que se amoldan para hacer esas hogazas de pan gallego, y eso le da una característica y un sabor diferencial.
¿Y cómo está el tema del mercado, ¿no?, aquí en nuestra comunidad y, bueno, concretamente en la provincia de Lugo? ¿Está creciendo el consumo del pan de calidad o sigue pesando más el precio? Esos panes que nos venden a veces en el supermercado, que se hacen al momento y que evidentemente la calidad no es la misma.
A ver, el pan que se da hecho y se puede hacer en obradores tradicionales se vende hoy sin ninguna dificultad. Hay más problema de darlo elaborado que de darlo vendido. Si se implementara con marketing un poco pues un producto más auténtico y más nuestro, pues yo creo que aún podría ir en incremento. lógicamente hoy las familias y los hogares, pues con las prisas que lleva el mundo en general, yo por lo menos por lo que veo en eso, pues mucha gente tira de lo más práctico que tiene al alcance, sin valorar ni precios, porque tampoco está regalando nada a la industria. Además de lo que ven, no está regalando nada. Son panes pues que van acondicionados, que duran pues más días, que son más prácticos para tener en casa, tal, y bueno, pues eso sí que está copando una buena parte del consumo. Pero vamos, no desmerece nada, ni tiene ningún problema de venta ni de salida el producto auténtico, sea cual sea el precio incluso.
Se hablaba también de las cifras, la IGP supera los 45.000 kilos aquí en Galicia y los 180.000 euros de valor. ¿Estas son cifras satisfactorias o tiene todavía mucho margen de crecimiento?
Hombre, apostando, y cuando digo apostando, como todo, hace falta un empuje, pues ayudar un poco a implementar y a incluir ese cereal autóctono en las panaderías, ayudar a los obradores a transformarlos más auténticos y demás, pero esos números son irrisorios al crecimiento que puede tener, porque pienso que en Galicia están entrando toneladas y miles de toneladas de harinas foráneas. Entonces, mira si no tiene crecimiento.
Claro.
Aunque consumamos algo menos de harina foránea y algo más de la nuestra, creo que hay mucho terreno.
Sí, porque panaderías también son muy pocas las que están adheridas a la IGP, ¿no?
Sí, en principio, pues las panaderías más próximas al entorno que fueron viendo el interés y fueron adhiriendo, tampoco se ve que sea imprescindible trabajar con el sello de calidad, pues entonces siguen haciendo sus modelos de pan. No hay muchísima más demanda, no hay mucho más marketing, no hay muchísimo más interés. A lo mejor no se ve, está complicado el sector, está mayor, tampoco hay mucho relevo generacional y entonces, pues oye, la verdad que no hay un aliciente mayor para poder ponerlo en marcha.
Bueno, el tema del relevo generacional, que ya ha salido varias veces a lo largo de esta conversación, quizás es uno de los problemas más importantes que tiene ahora el sector, ¿no? Aquí hablamos de Galicia, pero evidentemente en la provincia de Lugo.
Bueno, es algo que no es algo que esté muy localizado en Lugo, es algo de todo el territorio nacional, de
sí.
Hecho, mucho peor todavía en otros...
Y en otros sectores también, quiero decir que es algo que afecta a todos. Sí.
Es el hándicap del problema.
Claro.
Entonces, bueno, es una dificultad, con lo cual, pues, habrá que, vamos, tomar medidas y dedicarse a recuperarlo o se irá perdiendo, quedará una minoría y el resto pues será industrial.
Bueno, vamos a hablar en plan positivo, objetivos que se marcan desde esta Asociación Provincial de Fabricantes de Pan. Objetivos a corto y a medio plazo y cómo le gustaría al presidente de la asociación que fuese el sector del pan gallego y del pan lucense dentro de, por ejemplo, 5 años.
Bueno, la verdad me gustaría que, como el sector también siempre aspiró a ello, que hubiera pues muchos más puntos de fabricación, aunque fueran pequeños obradores localizados, que se adherieran pues todo de una forma unánime a este sello de calidad, algo que no se ve muy fácil que lo hagan, y pues con eso tener unas plantaciones enormes y visibilidad de ese cereal, que me parece que sería un bueno para todo el sector primario y para lo que es la geografía o Galicia, y que pues adherieran jóvenes que vieran en esto una forma de trabajar positiva. Para eso pues hay que ir haciendo esas muestras de funcionamiento.
Bueno, en cualquier caso hay que decir que también es un oficio duro, ¿no? Los que han vivido y los que viven de esto saben de lo que hablamos, hay que madrugar muchísimo. Ese es uno de los hándicaps, ¿no?, que tiene esta profesión y que por eso quizás haya problemas, ¿no?, para el acceso de los más jóvenes a la misma.
Sí, supongo que como en tantos sectores es un poco lo mismo. Yo más que dureza, trabajar en un obrador es muy satisfactorio. Lo que pasa es que creo que si tienes otras alternativas, pues mucha gente puedes coger otras alternativas.
Claro.
Pero un obrador, pues al que le gusta el trabajo en un obrador y no está mirando que si es hoy de madrugada, es aquella hora o es la otra y tal, que está conforme con lo que está haciendo, pues que creo que habría muchísima gente que se incorporaría sin ningún problema y estaría muy bien trabajando en eso.
Bueno, pues ojalá que sí. Bueno, yo creo que si trabajase en un obrador pesaría al menos 10 kilos más. Seguro, porque me encanta el pan y sobre todo el pan que se hace aquí en nuestra tierra. Pues don César Fieiras, presidente de la Asociación Provincial de Fabricantes de Pan de Lugo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le deseamos lo mejor para este sector y que cada vez vaya teniendo más hueco también aquí en las mesas gallegas, que vamos, no dudamos que así será. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.
Nada, muchísimas gracias a vosotros siempre. Gracias.
Con pan en mantequilla, candela, un par de chupitos de romial y verás.
Bueno, no sé a ti, a mí ya es que me ha entrado el hambre de tanto oír hablar de pan, ¿verdad? Bueno, pues vamos a despedirnos ya porque estamos a poco más de 2 minutos de alcanzar las 14 horas, pero tenemos que hablar también de alguna otra noticia que ha llegado a nuestra redacción en los últimos minutos. La Diputación la Diputación de nuestra provincia instaba en las últimas horas a la Xunta de Galicia a estudiar la viabilidad de un nuevo modelo de emergencias en la montaña. El pleno de la Diputación, que se celebraba este martes, aprobaba instar a la Xunta de Galicia a estudiar esa viabilidad de un nuevo modelo de emergencias en las zonas de montaña. Así se acordaba en la sesión ordinaria de la Corporación Provincial, celebrada en el Pazo de San Marcos, tras la moción que presentaron los socialistas, que reclaman un refuerzo del sistema público para garantizar una respuesta eficaz en todo el territorio, una iniciativa que salió adelante con el voto favorable del Partido Socialista y el BNG y también del diputado no adscrito y con los votos en contra del Partido Popular. Pues es un pequeño avance de lo que dio de sí esta sesión plenaria en la Diputación Provincial, que como decimos se celebraba hoy y de la que tendremos más información a partir de las 2:20 con nuestro compañero José Luis Ramudo aquí en el mediodía. Ahora seguimos contando todo lo que te interesa, pero con Pilar García de la Granja. Hablamos ya de la información nacional e internacional. Saludos y feliz martes.
A mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla.